de pregunta en pregunta.
En la ciencia,
la salud,
lo social,
la educación
y mucho más en...
De pregunta en pregunta.
En nuestra vida cotidiana.
Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que estén acompañándonos aquí en De Pregunta en Pregunta. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre el trabajo que se desarrolla en la coordinación de revistas institucionales, conocida como CORI, y bueno, fundamentalmente acerca de sus revistas y bueno, las características de las mismas. Bueno, esta coordinación de revistas institucionales es una instancia de la Universidad Autónoma Chapingo que realiza la edición y publicación de artículos de investigación, no solo de la universidad, sino también de otras instituciones, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, todo esto con el propósito de difundir el quehacer científico en México y fuera, por supuesto, también de sus fronteras. Así que actualmente la Coordinación de Revistas Institucionales, CORI, cuenta con 8 revistas de las cuales nos informará nuestro invitado de hoy. Y bueno, para ello tenemos con nosotros a el doctor Eugenio Santa Cruz León. ¿Cómo está?
De León. Muy buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, pues vamos a platicar con él. Para empezar, bueno, déjenme decirles que Eugenio Santa Cruz de León,
¿sí?
De León, es doctor en problemas económicos agroindustriales por el CIESTAM de la Universidad Autónoma Chapingo y actualmente es el coordinador de revistas institucionales. Es por eso que vamos a platicar con él. Y bueno, primero que nada y entrando en materia, para que nos digas cuáles son estas 8 revistas institucionales que genera la Universidad Autónoma Chapingo y, bueno, que obviamente se tiene a cargo de esta coordinación de revistas institucionales. Y, bueno, si de estas 8, ¿cuántas son y cuáles las que están de manera impresa? Y tengo entendido que también hay algunas ediciones en digital, ¿verdad?
Sí, muy buenas tardes a todos. En efecto. Pero antes de dar la respuesta precisa, quisiera señalar que Chapingo tiene una producción editorial como revista desde 1927. En 1927, como una iniciativa estudiantil, se inició un semanario de investigación y amenidades, así le llamaban curiosamente. Se fue transformando y llegamos a la década de los 90, cuando se crea la coordinación de revistas institucionales, y es ahí cuando empezamos a acuerpar estas 8 revistas a las que hacía referencia. Son, digamos, 6 revistas que son técnicas y 2 revistas con enfoque social. Las 6 revistas que son técnicas, tenemos Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, Revista Chapingo Serie Horticultura, Revista Chapingo Serie Zonas Áridas y la serie Agricultura Tropical. Y otra que se llama Ingeniería Agrícola y Biosistemas. Y la de más reciente creación, que tiene un nombre en inglés que se llama Current Topics in Agronomic Science. Esas son las 6 revistas que son con un enfoque de ciencias experimentales y tecnológicas. Tenemos 2 más que son las de enfoque social y son la revista de Geografía Agrícola, Análisis de la Agricultura Mexicana y la revista textual, que es la revista que se enfoca a analizar el medio rural. Esas son las 8 revistas que tenemos.
Muy bien, de las cuales, por supuesto, vamos a empezar a desmenuzar en un momento más. Y claro, bueno, por supuesto que la Universidad Autónoma Chapingo genera publicaciones de todo tipo y, bueno, en este momento vamos a, digamos, enfocarnos a esta parte de las revistas institucionales. Y sabemos también que una revista, por ejemplo, es indexada o indizada, según el nombre que se le quiera dar, es una publicación periódica de investigación que demuestra una alta calidad. Y bueno, de este trabajo, por supuesto, deriva una consulta a nivel mundial de estas bases de datos, que además está disponible en la red. Y de esta manera, bueno, poder, digamos, fortalecer sí la visibilidad de la institución, que en este caso es la Universidad Autónoma Chapingo, pero también le da, digamos, un fuerte factor de impacto que implica, por supuesto, un gran compromiso. Es por eso que me gustaría que pudieras platicarle al auditorio acerca de estas revistas de CORI, si están indexadas o cuáles son precisamente estos caminos dentro de lo que es el ámbito de la publicación.
Muy bien. Es muy importante esta pregunta porque las revistas de la universidad forman parte de, digamos, dos grupos. Uno que se llama índices y el otro son bases de datos. En el caso de los índices, tenemos los más famosos, son el Journal Citation Report, conocido popularmente en el medio académico y científico como JCR, y también tenemos otro que es el CIMAGO Journal Rank. Digamos que son los más importantes, que corresponden a dos grandes grupos de editoriales que impulsan el análisis de las revistas en su comportamiento, que son la Web of Science y Scopus. Entonces, esos son los grandes índices. Tenemos aparte bases de datos y sistemas de recolección de información de las revistas. Por ejemplo, uno de los más famosos en México y en Latinoamérica es Redalic, o otro que se llama Cielo, Science Electronic Library. Entonces, estos son, digamos, los índices y bases de datos. Es importante que se pertenezcan a esos índices porque efectivamente le da visibilidad internacional y nacional tanto a la revista como tal como a la institución. Y eso es de gran relevancia, que si nos da tiempo podremos hablar del impacto que tiene en algo que también se ha puesto bastante a la luz del día en los últimos años, que son los rankings universitarios. Entonces, esas son las bases de datos. Algo muy importante que hay que señalar es que tenemos 8 revistas, 2 son de reciente creación. Las 6 más, digamos, más antiguas están en un sistema que administra, que gestiona el Consejo Nacional de Ciencias y Humanidades, el CONACYT, ahora con H, como le llaman ahora, ¿no? Entonces, ese es un sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología. Tiene aparte otra clasificación de revistas de divulgación. Nosotros como Chapingo no tenemos ninguna revista de divulgación. Entonces, digamos que las revistas están ya sea en el Journal Citation Report, que es el caso de la revista de Ciencias Forestales y del Ambiente, o CIMAGO Journal Rank, que es el caso de la revista de Horticultura, y las otras están en Cielo, Redalic, Biblact, Periódica, MIAR, Dialnet, Latindex, etcétera. Son muchos, muchos, muchos. Estos que acabo de mencionar son apenas 5, 10 de la gran cantidad que hay, porque yo he contabilizado hasta 50 índices y bases de datos. Entonces, esos son, digamos, en términos generales, en donde están nuestras revistas. Cada una de ellas tiene distinto nivel de desarrollo y hemos ido impulsándolas. La que, digamos, que está en el mejor nivel de desarrollo es la de Ciencias Forestales y del Ambiente. Le continúa con Horticultura y después vienen todas las demás, que son 4, porque están en distintas bases de datos. En el horizonte están que para el 2024 estamos esperando que nuestras revistas ya estén postuladas y muy probablemente aprobadas para su pertenencia en el Journal Citation Report, porque hemos hecho en el último periodo grandes esfuerzos para transformar a las revistas. Pongo un ejemplo, la revista Textual o la revista de Geografía Agrícola, hasta hace 4 años simple y sencillamente eran editadas en español. Ahora ya son completamente bilingües, se transformó su formato, se publican en línea, tienen metadatos. Por mencionar uno, el más importante es el que se conoce como identificador de objeto digital, conocido como DOI a nivel internacional. Entonces, eso es lo que hemos hecho, más otras cosas que van buscando abonar para que nuestras revistas en el mediano plazo, estamos hablando de 2024, estén en esos niveles de competitividad internacional, sin perder de vista que también tenemos una mirada hacia Latinoamérica, y por eso el intento y la búsqueda y los logros que hemos tenido de pertenecer a bases de datos que están enfocadas a Latinoamérica o a Iberoamérica. Por ejemplo, el último que el logro que hemos tenido la semana pasada fue haber incluido la revista de geografía agrícola Adialnet, que es una base de datos, es un sistema de que impulsa el sistema de investigación en España, y eso nos da visibilidad en Iberoamérica.
Y bueno, de esta manera, como ustedes notarán, bueno, la importancia de hablar precisamente de si las revistas son indexadas es precisamente para que sepan que no es solo una revista, es precisamente un repositorio científico que además está a disposición a nivel nacional e internacional, y por lo tanto la importancia que tiene por este reconocimiento en cuanto a esta filosofía científica y los aportes que se generan, ¿no? Por supuesto, la Universidad Autónoma Chapingo, por la característica que tiene y esta orientación agronómica, bueno, todas estas revistas son precisamente enfocadas a todos estos temas o grandes temas que se involucran, ¿no? Y bueno, me gustaría ahora sí, vayámonos a adentrarnos a cada una de estas revistas más o menos rápida para que el auditorio conozca precisamente de qué se está hablando y qué es lo que se trabaja. ¿Qué le parece si partimos por Current Topics in Agronomic Science? Que tengo entendido en español son temas de actualidad en ciencias agronómicas. Entonces, ¿qué podemos encontrar en ella y cómo y dónde la podemos encontrar?
Bien, entro por esta última parte. Todas nuestras revistas están en línea. Pueden, en cualquier buscador que tengan acceso a nuestros escuchas, pueden teclear Revistas Institucionales Chapingo y le va a aparecer el sitio en donde están nuestras 8 revistas. En la página inicial de este sitio aparecen enlistadas todas y cada una de estas 8 revistas. En el caso de Current Topics, es la revista de más reciente creación. Fue aprobada como revista institucional a principios de este año, en enero de este año. Claro, tiene atrás aproximadamente 3 a 4 años de trabajo intenso para poder ir generando un conjunto de plataformas que nos lleven a su registro en INDAUTOR, a su registro en el ISSN y obviamente a su institucionalización como Chapingo. Esta revista de reciente creación tiene como enfoque tratar de publicar contribuciones originales orientadas a los problemas actuales, como su nombre lo dice, de el área agronómica. Es decir, por ejemplo, si queremos hablar del tema de la agroecología, tiene cabida en esa revista, porque la agroecología es un tema que está creciendo. Ha tenido una emergencia bastante importante en los últimos años. Entonces, ese es un tema. Si queremos hablar de problemas que tienen que ver con el área de la fitotecnia, por ejemplo, también cultivos que no son atendidos por otras revistas, y ahí es donde se hace una diferencia entre esta revista y Horticultura, porque Horticultura está enfocada, y lo voy a explicar adelante, a un grupo de cultivos específico, y esta revista busca analizar otros cultivos más con mayor amplitud. Por ejemplo, cultivos que en México son importantes porque son bioculturalmente adecuados para la población. Si alguien quiere publicar en esa revista algún tema sobre el pápalo quelite, por ejemplo, que es una planta regional, o si alguien quiere publicar sobre el chipilín, o sobre otros cultivos que normalmente son marginados de muchas revistas. Entonces, esa es la revista de Current Topics. vamos por su quinto número, y entonces invitamos a los escuchas a que consulten sus guías de autor y postulen sus artículos a esa revista, y obviamente a todas, ¿no?
Así es, y bueno, vamos a llegar a esa parte justamente, pero si te parece bien, bueno, vámonos nuevamente a esta parte de conocer las revistas, ¿no? Y antes de ir a la siguiente, a mí me gustaría saber por qué en particular esta de Current Topics in Agronomic Science está en inglés, porque las otras están en español. Entonces, ¿por qué el cambio? ¿Cuál es la importancia o cuál es el objetivo?
Bueno, es una pregunta interesante. Tiene sus aristas y me gustaría enfocarme al lado positivo del asunto. En cuanto al lado positivo del asunto, podríamos decir que el equipo impulsor, que es un grupo amplio de profesores y profesoras de la universidad, que se centran sobre todo en un evento anual que se llama Congreso Internacional y Nacional en Ciencias Agronómicas. Sí, se celebra cada año, ya lleva más de 30 ediciones a nivel nacional e internacional, y entonces es un congreso muy importante al que acuden muchas personas. Los compañeros se dieron cuenta que había una ventana de oportunidad para capitalizar muchas contribuciones que se presentaban al congreso y que son de calidad, y entonces empezaron a pensar en la idea de hacer una revista. Ahora, ellos, digamos que propusieron que tuviera un nombre en inglés porque tienen en consideración que en la lengua inglesa, digamos, es la lengua, así lo denominan ellos y muchos analistas de la comunicación científica, que es la lengua, de la comunicación científica por excelencia, porque la gran mayoría de las revistas a nivel mundial publican muchos de sus artículos, la gran mayoría de sus artículos en inglés solamente. Entonces, en el caso de Current Topics, es una revista bilingüe, tiene título en inglés, pero es una revista bilingüe que va a publicar los artículos en español y en inglés. Esa es la razón, digamos, de la creación, de tener una visibilidad a nivel internacional por el título, digamos.
Okay, ¿sí? Y además que viene precisamente surgiendo de un congreso ya de antaño, ¿no? Y
sí,
de,
claro,
de gran relevancia.
Así es, así
Muy
es.
Muy bien. Bueno, pues ahora sí, antes de irnos a conocer las otras revistas, me gustaría comentar que, bueno, en nuestra página de Facebook realizamos la publicación de la entrevista del día de hoy, y bueno, ya hubo algunos comentarios que me gustaría planteártelos, donde nos dicen, por ejemplo, lo siguiente: ojalá las publiquen en el Face. Bueno, tengo entendido que hay una página de Facebook de CORI, precisamente esta coordinación de revistas institucionales, donde pues ustedes están publicando las actividades. Pero también hay una página web de revistas institucionales que se pueden visitar. Quiero pensar que a lo mejor a eso se refería, de dónde pueden obtener información o más información, ¿no? Porque no solo nos dice esto, es José Rodríguez, que bueno, te agradezco precisamente esta interacción, y si nos estás escuchando o viendo, bueno, si hay algo adicional, bueno, me gustaría que nos los hicieras saber precisamente en este momento dentro de la entrevista para poder complementar. También hay una participación de Guadalupe Patrón Cantún. Nos dice: deberían de buscar una mejor logística para promocionar y que el agricultor tenga acceso a estas revistas. Vamos a dejarla en el tintero porque me gustaría también que se pueda retomar esto al final, ya que platiquemos, o nos platiquen mejor dicho, de las revistas. Pero sí, creemos que, bueno, pues una forma de promocionar, pues es esto, en eso estamos, ¿no? En la difusión, porque se realizan precisamente la página de Facebook, la página web, estas entrevistas que de alguna manera quisimos precisamente hacer llegar la información. Sabemos que el tiempo es breve, pero bueno, pues es un inicio, ¿no? Bueno, entonces ahora si vamos con la siguiente con la siguiente revista, vamos ahora, si te parece bien, con Ingeniería Agrícola y Biosistemas. ¿En qué consiste? Y bueno, de alguna manera, bueno, ¿cuáles son estos tópicos que se trabajan?
Muy bien, la revista de Ingeniería Agrícola y Biosistemas también está impulsada por un conjunto de profesores investigadores de la universidad que pertenecen a lo que llamamos las ingenierías en Chapingo, que vamos a decirla: ingeniería agroindustrial, ingeniería mecánica agrícola, y la ingeniería en irrigación. Digamos que son las tres ingenierías que están ahí. Y detrás de esto están también los posgrados que esas ingenierías tienen. Esta revista, la de Ingeniería Agrícola y Biosistemas, se enfoca, tiene un enfoque, aunque no único, pero sí de manera primordial, a el tema de la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, en esa revista tiene cabida un artículo como el siguiente, de un investigador que está tratando de encontrar cómo puede alargar la vida de anaquel de una fruta, de un mango. O sea, sabemos que los frutos tienen un comportamiento fisiológico, y entonces el investigador busca alargar o mejorar la vida de anaquel de ese producto. Entonces, ¿cómo investigó, cómo logró que ese fruto tenga una mayor durabilidad en la cocina del consumidor final? Sí, eso es muy importante. Entonces, ese tipo de investigaciones cabe. O también tenemos otros artículos que se refieren a tecnologías que tienen que ver con el uso integral del agua, por ejemplo, ¿sí? O tecnologías que tienen que ver con el aprovechamiento forestal. Entonces, tienen un enfoque ingenieril, ¿sí? Ese es la idea de esa revista, de que es INACPI. Así la conocemos, como INACPI.
Esa es, digamos, la orientación que se tiene en cuanto a la revista Ingeniería Agrícola y Biosistemas. Nos vamos ahora a lo que va a ser esta gran serie de revista Chapingo, que hay diferentes series. ¿Te parece si partimos por la serie Agricultura Tropical? ¿De qué trata?
Ah, bien. Agricultura Tropical es la segunda revista de reciente creación. Es una revista que tiene su impulso en un grupo de profesores investigadores que pertenecen a la Unidad Regional Sur-Sureste, que está en Teapa, Tabasco. Con este grupo, en conjunto con la CORI, impulsamos primero un taller que se llamó de comunicación científica, en donde el equipo de profesores, y en este caso su servidor, trabajamos en un curso taller en donde yo les compartí una serie de conocimientos sobre qué es la comunicación científica y cómo podríamos impulsar una nueva revista. Ellos ya tenían la intención y dijeron, vamos a hacer impulsar una revista de esta naturaleza, sobre todo porque había nuevamente una ventana de oportunidad. La agricultura tropical, los problemas que tiene que ver con el plátano, el mango, el café, la palma de aceite, el cacao y otros cultivos más que son de zonas tropicales, en Chapingo no estaban siendo abordados. Entonces, por eso se buscó hacer esa serie de agricultura tropical, y aunque suene redundante, aborda temas que tienen que ver con la problemática de cultivos como el café, el cacao, la palma de aceite, el mango, la guayaba, el zapote mamey, entre otros. ¿Sí? Todo lo que se realiza en las zonas tropicales de este país es importante para esa revista. Ese es el enfoque. Obviamente, no solo desde la perspectiva de la problemática técnica que tengan estos cultivos, sino desde perspectivas críticas, desde el enfoque social. Por ejemplo, por poner tan solo un ejemplo, porque hay muchísimos, el tema que tiene que ver con el impacto del crecimiento de la extensión dedicada a la palma de aceite en el sur sureste, cómo está impactando a los ambientes que están alrededor de las zonas que están siendo cultivadas, cómo está promoviendo desmontes, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de problemáticas es al que se enfoca agricultura tropical.
Los pros y los contras finalmente dentro
así
del
es,
producto.
Así ¿eh? Es, así es. No se ve en tono de blanco o negro, sino con un enfoque que quiere poner de relevancia las, digamos, aristas problemáticas que eso tiene.
Muy bien, pues es interesante, sobre todo porque son temáticas en las cuales difícilmente volteamos a ver, ¿no? Normalmente escuchamos investigaciones sobre los cultivos básicos, frijol, maíz, cebada, trigo, y que de alguna manera olvidamos justamente estas zonas que son importantes para el país y que también además hablando por la biodiversidad, somos un país privilegiado porque tenemos diferente orografía, tenemos diferentes climas y eso nos permite precisamente pues tener una sinfín de oportunidades para la producción, ¿no? Entonces, es bueno que se retome de manera muy específica esto que es la agricultura tropical. Bien, vamos ahora dentro de esta misma revista Chapingo, ahora a la serie de Ciencias Forestales y del Ambiente.
La serie de Ciencias Forestales y del Ambiente, como ya lo señalé hace rato, es la serie mejor colocada en términos de índices y bases de datos. Es la única revista de la universidad que está perteneciendo al Journal Citation Report. Esta revista, como su nombre lo dice, está enfocada a difundir, a comunicar resultados de investigación científica y tecnológica que tienen en el centro a los recursos forestales, teniendo en consideración una visión amplia de los recursos forestales, no la visión que teníamos muchos hasta hace 20, 30 años, de que pensábamos que el bosque eran los árboles y la madera. No, el bosque como un ecosistema con una visión amplia, donde hay otros vegetales, animales, etcétera, que pueden ser aprovechados para la agricultura y la alimentación humana. Eso en cuanto a la cuestión de lo forestal. Y el ambiente, como su nombre también lo dice, es una visión bastante interesante de cómo podemos enfocar la problemática ambiental que se genera debido a las actividades agrícolas humanas, tanto en una visión que tiene un enfoque científico, viendo los pros y los contras. Pongo un ejemplo que pudiera ser un tema que en determinado momento alguien envíe una contribución a esa revista: el impacto del Tren Maya en la zona de la península de Yucatán, que es un tema bastante álgido en estos momentos. Todavía se discute ahí por grupos de la sociedad si tiene impactos en el ambiente. Entonces, por ejemplo, eso.
Y sociales.
Así es, impactos sociales, socioambientales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso también es un tema que tiene cabida en esa revista. Los recursos forestales no solo son, repito, las cuestiones de los pinos, los encinos, sino también aborda temas que tienen que ver con vegetaciones que ya se ven en esta visión del bosque y no nada más, por ejemplo, las vegetaciones del semidesierto, ¿sí? Ya es una visión amplia de lo que es el bosque o de lo que es ese tipo de ecosistemas.
Así es. Y bueno, yo agregaría esto que, digo, todas las revistas, por supuesto, son importantes e interesantes, pero esta en particular, recordando lo que es esta crisis civilizatoria en la cual nos encontramos y que el ambiente precisamente es uno de los temas que necesitamos empezar a trabajar, hacer conciencia y empezar a accionar precisamente cuestiones tanto individuales como colectivas para, pues, las siguientes generaciones puedan tener unas mejores condiciones que las que estamos viviendo en este momento, ¿no? Lo más reciente, este cambio climático que a veces se piensa que si existe, no existe, que de lo cual también hay un dilema, pero acabamos de pasar un fenómeno inusual en el clima y entonces pues sí necesitamos también informarnos, ¿no? Entonces,
así es.
Esta serie de ciencias...
Ahí van a encontrar de esos temas también.
Perfecto.
Los lectores, sí.
Muy bien, de serie Ciencias Forestales y del Ambiente de esta misma revista Chapingo. Otra de las series es Horticultura. Platícanos al respecto.
Bueno, Horticultura, digamos que es una revista también impulsada, como todas, se me pasó a decirlo en el caso de Ciencias Forestales, pero esta también está impulsada por un colectivo de profesores e investigadores de la universidad y de otras instituciones que tienen un enfoque bastante especializado, orientado a lo que se denomina como cultivos hortícolas. Para ilustrar un poco, para comentarle un poco a las personas que nos están escuchando, se refiere, por ejemplo, a jitomate, calabaza, pepino, este tipo de cultivos, ¿sí?, que se conceptualizan como especies hortícolas. Están enfocadas a ese tipo de cultivos. También aborda temas sobre el café ocasionalmente, sobre el arroz, cebada, trigo, etcétera. Entonces, ahí en ese ámbito es donde se desarrolla la revista Horticultura. Es interesante la temática que aborda, porque una parte importante de la alimentación humana está basada en este tipo de cultivos.
¿Sí? Así es. Y los que no entran aquí, como ya mencionabas, entran en Current Topics.
Se está buscando que esas dos revistas, que nuestras revistas, en fin, sean mutuamente complementarias, ¿no? Que si llega un artículo de un tema a una revista y, digamos, no cabe por el enfoque, pueda ser reorientada a otra revista. Y en esa dinámica estamos.
Muy bien. Bueno, pues entonces, para terminar esta serie de revista Chapingo, que son cuatro series, vamos ahora con una que tiene que ver con, pues a veces pensaríamos, ¿se puede cultivar en zonas áridas? ¿Hay condiciones? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los cultivos? Bueno, pues en esta revista Chapingo, en la serie de zonas áridas, se encuentra. ¿Y qué más?
Sí, esta es una revista que está impulsada por un grupo de profesores que tiene precisamente, digamos, esa especialidad, las zonas áridas. Y tiene un impulso importante en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, que está en Bermejillo, Durango. Esta revista está enfocada a difundir, a comunicar investigación científica y tecnológica que analiza problemáticas de las zonas áridas y semiáridas de nuestro país. Es de fundamental importancia porque una considerable extensión del territorio nacional tiene esas condiciones ecológicas de zonas áridas y semiáridas. Y en ese sentido, la pregunta que te hacías de si es posible cultivar. Sí, hay recursos de las zonas áridas, en algunos casos, algunos le llaman desérticas, que son de gran importancia. Por mencionar algunos, porque puede parecer curioso, pero sí hay una gran cantidad de esos tipos. Por ejemplo, a alguien le podrá sonar familiar la jojoba. Sobre todo quienes usan champú van a encontrarse que en algunos productos hace tiempo y todavía se permanece, dice, con aceite de jojoba. Y la jojoba es una especie de estas zonas, es una planta que crece en esas zonas. Entonces, es nuestra revista, y pongo ejemplos para que sean ilustrativos, porque decirlo así en términos muy, muy generales puede no llamarle la atención a nuestro escucha. Entonces, en esta revista entran artículos que tienen que ver con la problemática que tiene el aprovechamiento de la jojoba o la higuerilla, por ejemplo, ¿no? El mezquite.
Las suculentas.
Las suculentas, efectivamente, hacia allá iba. Me leíste el pensamiento, por ejemplo, esa suculenta que se ha estado depredando mucho por el acitrón que se le pone
a las roscas,
¿sí? Entonces, las poblaciones de esa especie silvestre, que no es una especie cultivada, que está en las zonas semidesérticas y desérticas, está siendo depredada, y es importante que se haga investigación básica y aplicada para eso, y la revista acuerpa ese tipo de contribuciones.
Perfecto. Sí. Pues son precisamente temas interesantes que nos hacen, pues también reflexionar acerca de, a pesar de que yo estoy en la parte centro de la República Mexicana, bueno, ¿qué está sucediendo justamente en el norte? ¿Cómo es que me llega este producto que se cultiva allá? Y por lo tanto, pues como dices, ¿no? Hacer conciencia incluso hasta para la compra, porque tengo entendido que es tan complicado y además caro el poder comprar acitrón, que ahora ya es algo sintético. Entonces, pues también tenemos que tener cuidado sobre lo que consumimos, ¿no?
Así es.
Bien, para las personas que nos escuchan y para las personas que nos ven también en Facebook, les comento que hay un número de WhatsApp en donde ustedes nos pueden hacer llegar alguna pregunta, comentario, etcétera. Es el 595-113-2591, se los repito, 595-113-2591, o bien algún mensaje que nos puedan hacer llegar a través de nuestra página de Facebook. Y bueno, digamos, este recuento de las revistas de esta coordinación que se tiene en la Universidad Autónoma Chapingo, pues pasamos, digamos, por toda esta parte tecnológica, también agronómica, pero hay una sección de este corte social que tú ya nos mencionabas, ¿no? Entonces, vamos a ir ahora para allá. Tenemos dos revistas, una que es la de geografía agrícola y textual. Partimos por la de geografía agrícola, ¿te parece?
Sí, la revista de geografía agrícola surge como una iniciativa en los años 80 de lo que es ahora la Dirección General, la Dirección de Centros Regionales. En aquel entonces nada más era Sistema de Centros Regionales. Entonces, los centros regionales, digamos que tienen, privilegian un enfoque geográfico, espacial en sus estudios. Y entonces se vio la necesidad de analizar en ese contexto del territorio, de la región geográfico, para decirlo de esa manera, de las problemáticas que había en las distintas regiones, los distintos territorios de nuestro país. Y obviamente esta revista inició poniendo el énfasis en el enfoque metodológico que implica analizar regionalmente la problemática de la agricultura, porque si bien tendría similitudes, también tiene diferencias en cuanto a cómo se hace la producción de maíz, de frijol en el sur, en el centro, en el norte, etcétera. Y entonces tiene distintas, digamos, problemáticas y obviamente distintos sustratos bioculturales esa producción. Entonces, esa revista se enfoca a analizar problemas desde una perspectiva geográfica, desde una perspectiva regional, problemas de la producción agrícola, privilegiando el análisis social. No significa que la revista en ocasiones reciba contribuciones que tienen, digamos, analizan una problemática técnica o tecnológica, pero con un enfoque regional. Entonces también la revista los acuerpa, los acepta. Ese es el enfoque de la revista. Responde a esa visión que tuvieron en aquellos años quienes fundaron el Sistema de Centros Regionales, con un enfoque de que la universidad debería estar en las regiones, debería ser trascendente, pertinente y estar vinculada con la dinámica, la problemática social, productiva, tecnológica, ecológica de cada una de las regiones en donde están los centros regionales de nuestro país.
Y que además contribuyen justamente a esta pertinencia, ¿no?, de la Universidad Autónoma Chapingo, no solamente en esta sede central, sino precisamente en cada uno de estos en diferentes lugares de la República Mexicana. Uh-huh. Bien, pues vamos ahora entonces a concluir, digamos, esta serie de revistas que se tienen con el caso de la revista Textual.
Textual, esta es una revista que en sus orígenes es impulsada en la naciente Dirección de Difusión Cultural en los años 80, cuando la universidad se transforma de Escuela Nacional de Agricultura a universidad. Entonces, dentro de la Dirección de Difusión Cultural en aquel momento se impulsa la creación de esta revista en conjunto con el Departamento de Enseñanza e Investigación y Servicio en Sociología Rural, ¿sí? Y entonces se empieza a impulsar, y su enfoque es analizar la problemática social, económica que se vive en el medio rural mexicano, ¿sí? Aborda problemas como para decirlo, los que se están tratando en la actualidad, problemas como, bueno, no, yo le llamo problemas, pero podemos llamar mejor temas, porque problemas suena de otra manera.
Bueno, temas, hay problemas y alternativas,
ajá,
también.
Temas como el tema de la feminización de la agricultura. Por eso le cambié el porque no es un problema, sino es un gran tema ver cómo las mujeres en el campo están asumiendo el control y la dirección de los medios de producción que están en el campo, ¿sí? Y hay un proceso muy fuerte de feminización en la agricultura. El otro gran tema
un
que
está... ¿Un problema o más bien una alternativa, no?
Es una alternativa, sí, por claro, eso le cambié, porque... Ajá. Me he dado cuenta que llamarle problema no es adecuado.
Además de que las mujeres también estuvieron participando hace
así
muchos
es,
años.
Así es, que no eran visibles era otra cosa.
Exacto.
Que no eran visibles, que no las ve y queríamos ver. Entonces, ese es un tema. El otro tema que tenemos es el asunto del envejecimiento de la población rural. Debido a fenómenos como el de la migración, que migra sobre todo la población joven del medio rural al interior y al exterior de nuestro país, se queda al frente de las unidades de producción campesinas adultos mayores. Y ahora se combina, en muchos casos son adultos mayores mujeres, ¿sí? Entonces es una temática que está surgiendo. Otros temas, y viéndolo también desde la perspectiva de lo que comentábamos hace rato, de la problemática social del cambio climático y de la del extractivismo que se ha dado mucho en los últimos años en nuestro país, se dio mucho en el periodo que conocemos como neoliberal. Esos procesos extractivistas están presentes en el medio rural, en la forma de construcción de presas, en la forma de acaparamiento de tierras para hacer monocultivos, etcétera. Entonces, ese tipo de problemáticas también entran.
Las mineras,
la tala ilegal, el narcotráfico, etcétera, una cantidad bastante amplia de circunstancias que se dan en el medio rural que están siendo abordadas en la revista. Últimamente, en los últimos números, también porque fue importante abrir el espacio para eso, en el caso de Textual, abrió el espacio y lo capitalizó en términos de que impulsó que la gente que estaba reflexionando sobre el COVID, sobre la pandemia y la problemática que se ve en el medio rural pudiera reflejarse en nuestras páginas, ¿no? Entonces, hay un número especial de los más recientes de esta revista Textual que se enfoca a la problemática del COVID en el medio rural.
Bueno, pues son amplios precisamente los temas que se abordan en cada una de estas revistas y que implican justamente el compromiso que tiene la Universidad Autónoma Chapingo a través de sus investigadores, a través de sus académicos, precisamente para la generación de información y de análisis incluso, y propuestas también, que podemos encontrar en cada una de estas obras que se tienen dentro de lo que es esta coordinación de revistas institucionales. Bien, a mí me gustaría, ya que nos diste un panorama precisamente de estas revistas, bueno, ¿cuáles son las políticas editoriales para publicar en estas publicaciones, estas revistas de la CORI? Y bueno, por supuesto, para que nos hables acerca de estos comités, algo más o menos breve, porque también nuestro tiempo se nos termina casi y todavía tengo más en el tintero.
Sí, las políticas editoriales. Cada una de las revistas, en su espacio que tiene en la página web de la Coordinación de Revistas Institucionales, tiene una sección que tiene que ver con... se llama Acerca de, y ahí viene la descripción de cada una revista y sus políticas. Digamos que quisiera destacar fundamental, porque es larguísimo el tema, fundamentalmente que las revistas de Chapingo en los últimos años las hemos llevado a que sean de acceso abierto, acceso gratuito para los lectores y todo quien quiera ingresar a la página de la universidad y buscar nuestras revistas, todos los textos están de libre acceso, las pueden bajar e imprimir. Y la única recomendación que hacemos es que si los usan y los citan o los reproducen, den los créditos, porque son créditos de los autores, ¿sí? La universidad, en una política de acceso abierto, es el canal por el medio del cual se comunica, ¿no? Digamos que ahí está ese tema de las políticas editoriales. Aquellos que los quiere, que tengan curiosidad y los quieran conocer, hay en la página frontal de nuestro sitio, en la parte inferior, vienen todas las políticas editoriales, lo que tiene que ver con la autoría, la coautoría, la responsabilidad de los autores, la responsabilidad de los editores, todo lo que tiene que ver con la ética editorial, ahí está desglosado, porque la coordinación ha impulsado en los últimos años la adopción de buenas prácticas en la comunicación científica. Eso es muy importante.
Okay, aunque como mencionas esto, se está precisamente en la página web, a mí me gustaría que también de manera más o menos, si no tan amplia, pero algo breve, que los autores que estén interesados en postular justamente su artículo científico, ¿cómo pueden hacer llegar su contribución y, por tanto, bueno, cuáles son los requisitos?
Ah, bien, es importante señalar que las revistas se manejan con dos plataformas editoriales. Una que se llama Editorial Manager y la otra que es Open Journal System. En ambas, el autor lo que tiene que hacer es ingresar a cada una de las revistas y ahí en acerca de información para los autores hay que darle un clic y ahí le va a desplegar la información que requiere él como autor y darse de alta en la plataforma, tanto en Editorial Manager como en Open Journal System. Darse de alta con sus datos generales, nombre, institución, correo electrónico, etcétera, generar su clave de usuario y a partir de ahí él o ella, si es mujer u hombre, puede hacer su postulación. Obviamente siguiendo las guías editoriales de cada una de las revistas. Es completamente, estas plataformas para mi gusto son bastante intuitivas y entonces como que llevan de la mano a uno a cuando desea postular un artículo. Recomendaciones para los autores, que revisen minuciosamente las guías de autores, porque ahí hay una serie de claves que hay que cumplir, pero en general nuestras revistas piden una página frontal. Esa página frontal tiene que traer el título del artículo, tiene que traer los nombres de los autores, su adscripción, sus datos de contacto, fundamentalmente. El artículo en extenso, nosotros llamamos que ese artículo debe de venir ciego, es decir, que no debe de traer los nombres de los autores, porque ya la página frontal cumple con ese propósito. Porque el sistema que usa las revistas de nuestra universidad es un sistema doble ciego, es decir, que cuando se manda a la revisión al arbitraje, los árbitros no conocen el nombre del autor y obviamente el autor no conoce los nombres de los autores, por eso se llama doble ciego. Y se envía normalmente a dos árbitros. Cuando hay empate en alguno de los resultados, pues buscamos el desempate. El tercer documento que tienen que anexar es el que se refiere a una cartita que se llama carta de originalidad, en donde el autor o autora señala que el texto es de su autoría y no ha cometido lo que comúnmente se denomina en este campo el plagio, ¿no? Que es un trabajo original de campo, de investigación bibliográfica, lo que el enfoque que tenga en la contribución, pero que es de su autoría.
E inédito, sí, que no se haya publicado.
Que no se haya publicado, así es.
Muy bien. Bueno, tengo algunas cuestiones, pero a mí me gustaría poder retomar lo que de alguna manera también nos llegó aquí, te comentaba en el Facebook, donde decían que debería de buscarse una mejor logística para promocionar y que el agricultor tenga acceso a estas revistas. Bueno, las revistas están pensadas en, a pares, están pensadas para poderlas bajar precisamente al agente de cambio que es el productor, o pueden ser para ambos. ¿Cómo se trabaja?
Bien, eso es una interesante pregunta que nos llevaría bastante tiempo de reflexión.
Seguro que sí.
Bastante tiempo de reflexión, pero voy a tratar de ser sintético. Las revistas, como su nombre lo dice, son revistas científicas. Formalmente están orientadas a un público objetivo, que son investigadores, como le llamaste, pares, investigadores o estudiantes de posgrado. Estudiantes de licenciatura también, porque tienen información que es pertinente para la formación en una licenciatura. No significa que no lo pueda leer un productor, un técnico. Tiene acceso libre. Solamente que por la forma en que están escritos tiene un lenguaje especializado. Esa es una ventana de oportunidad que tiene la universidad, y desde hace tiempo está en el tintero de la Coordinación de Revistas Institucionales impulsar una revista que vaya enfocada a la comunicación con el sector de los productores.
Lo que decías de la divulgación científica.
Así es, de la divulgación científica. Sí, porque digamos que el campo de la comunicación científica es bastante amplia y tiene que ver con lo que es la comunicación científica en sentido estricto, que es entre pares, entre investigadores y estudiantes de posgrado, y el otro tema de la divulgación, que
hacer bajar la ciencia a la sociedad, ¿no?
Usa un lenguaje no tan especializado, busca que la forma de comunicarlo se adecue a cómo los productores, los campesinos, los técnicos entienden la realidad del campo. Eso, y es una ventana de oportunidad de la universidad, que esperemos que tengamos la posibilidad de impulsar una revista de esa naturaleza.
Pues de hecho, bueno, está ahí ya la tarea próxima. Y bueno, agradecemos por supuesto también a las personas que interactuaron en este, digamos, pues difusión precisamente de las revistas y con los cuestionamientos que surgen, y lo cual está bien, porque eso, como dices, crea precisamente estas ventanas de oportunidades, ¿no? Entonces, por lo mismo, bueno, quiero agradecer a José Rodríguez, que fue quien nos mandó precisamente parte de estas preguntas que surgieron.
Gracias, José.
Este aspecto de las revistas y que lleguen a los agricultores fue de Guadalupe Padrón Cantún. También agradecemos a Alba Durán y, bueno, todas las personas que nos dieron una reacción, por supuesto, en la publicación de Facebook, a todas las personas que nos escuchan en este momento también a través de la 1130 de amplitud modulada y en internet en las diferentes plataformas para poder llegar hasta ustedes. Y, bueno, por supuesto, la pregunta que siempre les hago, porque el tiempo es tan corto que definitivamente quedan muchas cosas en el aire o de cosas que no pudimos retomar, pero sí pueden recurrir a las redes sociales. ¿Cuáles son estas redes sociales, correos, teléfonos, donde puedan precisamente hacer contacto con esa Coordinación de Revistas Institucionales, CORI?
Sí, la Coordinación de Revistas Institucionales es accesible a través de la página de la universidad. La pueden encontrar en distintas secciones. Si entran a la página de internet de la universidad, hay una serie de un cintillo que va pasando y dice sitios de interés, y ahí hay uno que dice revistas institucionales. Le pueden dar y los va a llevar a nuestro sitio. O si no, por ejemplo, alguna persona que esté buscando información puede llegar a través de la Biblioteca Central de la Universidad, porque entra a la Biblioteca Central y en la página principal de la Biblioteca Central hay una serie de apartados, y hay una que dice recursos electrónicos, y en primer lugar en los recursos electrónicos aparece la Coordinación de Revistas Institucionales, y ahí también le puede dar clic y lo lleva a nuestra revista. Esa es una forma de tener contacto con nosotros, y repito, pueden bajar los textos con libertad, no hay ningún problema. No hay costos, no hay nada de esa naturaleza. La otra forma de contacto en nuestra página, viene ahí en la página, en la parte superior, que dice un letrerito que dice contacto. le pueden dar un clic y ahí escribirnos y hacernos las preguntas que necesiten. Ahí mismo en la página están todos nuestros números telefónicos, son varios números telefónicos y están a la disposición de los autores, de los lectores, de quien esté interesado en conocer todo acerca de nuestras revistas. Somos totalmente abiertos a dar la información que necesiten. También usamos las redes sociales como Facebook. En Facebook también nos pueden buscar como Coordinación de Revistas Institucionales y les va a aparecer ahí nuestro perfil y nos pueden dar que nos siguen y nos pueden hacer preguntas por esa vía las veces que quieran y manden. Eso es. También usamos otras redes sociales, pero son más limitadas, digamos, que como el Twitter, ¿no? Si lo usan, también lo pueden mandar. Y estamos en vías de habilitar un número de WhatsApp para que también interactúen con nosotros a través de esa red social. No usamos ninguna otra, que TikTok ni nada que se le parezca. Y esas son nuestras redes sociales y nos pueden localizar fácilmente. También, por ejemplo, si hay alguien que esté en el sur, puede o en el norte, en Durango, entra a la página de la URUSA y nos puede localizar ahí como Cori o como revista de zonas áridas y seguirnos a través de esos mecanismos.
Perfecto. Bien, pues entonces ustedes han tenido precisamente un panorama general de lo que es esta coordinación de revistas institucionales, cuáles son precisamente las publicaciones que se tienen, las orientaciones, y por lo mismo, bueno, pues les invitamos primero que nada a darse un chapuzón a estas páginas, conocer lo que se tiene, cuáles son los temas, y bueno, quienes estén interesados en publicar, bueno, pues también ahí vienen precisamente estas características para poder participar. Eugenio Santa Cruz de León, muchísimas gracias por estar con nosotros para platicarnos acerca de estas revistas institucionales de la UACH.
Gracias. Finalmente quisiera hacer un anuncio. Miren, este es un ejemplar antiguo de la revista. Es de 1957 de cómo surgieron las revistas en Chapingo. Es la revista Chapingo.
De la que dices que empezó desde 1927, ¿verdad?
Sí, 27. Aquí tengo ejemplares de las distintas etapas. Estamos haciendo un trabajo de recuperación de todo nuestro acervo histórico y esperamos que al final de este año nuestros lectores puedan ingresar al sitio de la Coordinación de Revistas Institucionales y puedan tener acceso a la forma en que se comunicaba la ciencia en Chapingo allá por los años 50 y los años 20 del siglo pasado. Entonces, los invitamos a que nos visiten, a que nos hagan las preguntas que quieran, las sugerencias. La CORI es una instancia de la universidad que se enfoca a la comunicación científica, pero parte de esa comunicación es comunicarnos con los autores y los lectores, establecer ese vínculo de comunicación, y por eso nos interesa mucho que se comuniquen con nosotros.
Claro que sí, seguramente lo van a hacer, por lo cual también te agradecería que en nuestra entrevista en Facebook puedas colocar precisamente estos lugares de contacto para poder de esta manera tener las personas que escuchen o que vean el video, pues poderse sumar precisamente con ustedes para todas las preguntas que puedan existir. ¿Te parece?
Claro, así lo haremos con mucho gusto.
Bien, pues muchísimas gracias al doctor Eugenio Santa Cruz de León por estar con nosotros, el coordinador precisamente de revistas institucionales de la Universidad Autónoma Chapingo. Soy Juanita Meraz, agradezco su atención y por supuesto también la colaboración de Fernando Ruiz en control técnico y en esta emisión de Facebook Live. Y bueno, pues obviamente que les esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta pronto.
De pregunta en pregunta.
En la ciencia,
la salud,
lo social,
la educación
y mucho más en
De pregunta en pregunta.
En nuestra vida cotidiana.